El invierno de Signamini ha sido largo y arduo. De pronto nos encontramos con modelos en crisis que hace que haya una serie de proyectos que dependen y están utilizando Signaminio, pero que sea muy difícil para proyectos nuevos entrar. Muchas de las que estamos en Signaminio se convierte en un espacio que no es tan motivador hacer cosas porque es demasiado difícil abrir cosas. Y que además hablamos de una época de pronto en la que cuando llegamos al 2012, 2013, de pronto tener un servidor lo teníamos todas. O sea, Signaminio era muy especial al principio, nadie podía tener un servidor. De pronto todas teníamos servidores y empezamos a crear nuestros servidores locales. O sea, yo estaba en otro proyecto que se llamaba Norte Zabaturra, que era local de Aragón, donde podíamos hacer cosas al ritmo. Signaminio era toda una burocracia y un trabajo infinito. Entonces, de pronto empieza la asamblea a ser un espacio en el que no se habla, las cosas se mantienen más o menos porque unas pocas siguen arreglándolas cuando se rompen, porque una serie de gente depende de esos servicios y no nos atrevemos a ello, hasta que de pronto tenemos una crisis real. La crisis real fue en el 2015, cuando nos dimos cuenta de que no teníamos dinero en la cuenta corriente para pagar el servicio. Y entonces, pues hay que hacer algo, se saca un comunicado básicamente diciendo de Signaminio no puede mantener los servicios. Necesitamos conseguir 5.000 euros en los próximos 3 meses para poder mantener lo que tenemos.
Perdón, voy a hacer un inciso.
Dale.
Todo esto viene de la filosofía inicial de que, por supuesto, había. O sea, sin las aportaciones de la gente, Signaminio no existiría porque nadie nos financia, pero que a nadie se le iba a exigir que pagara para pertenecer a Signaminio. O sea, eso fue una de las cosas fundamentales desde el principio. Que un colectivo ni iba a dejar de estar porque no pudiera pagar.
Exacto.
Lo que pasa que de hacer eso nos pasamos también de que no recordábamos, o sea, porque no es que la gente no pagara porque no contribuyera, en muchos casos porque no quisiera, sino bueno, son colectivos que cambian de gente, la memoria. Tienen todo. El Hack Meeting, por ejemplo, siempre, yo creo que todos los años, ha hecho aportación de las ganancias y tal, ha hecho donaciones a Signaminio, porque ha estado alojado durante muchos años y se consideraba colectivamente que estaba bien hacer una aportación. Pero éramos como de los pocos colectivos que los hacíamos, por lo cual nadie, de repente, el tesorero, que no hay dinero para tal, pues que al final hemos los mismos de siempre los que
Poníamos el dinero.
poníamos una aportación. Perdón.
No, 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 sí. ¿Qué iba a contar de todo esto? Obviamente, el hecho de no tener dinero en la cuenta es la punta del iceberg. O sea, es el problema real de hoy. O sea, la realidad es que no podemos pagar el servidor, pero esto existe porque hay un problema ahí debajo. O sea, porque tenemos una organización, una asamblea que no está funcionando. Entonces, sale este comunicado y mientras sacamos este comunicado estamos discutiendo dentro del Sindominio de. Bueno, en el comunicado estamos diciendo que apagaremos los servidores si no conseguimos dinero, pero es de. Lo discutimos seriamente. ¿Cómo se apagan esos servidores? O sea, no teníamos ni idea cómo apagar Sindominio. Es de. Hay un archivo histórico enorme. Hay un montón de gente que depende de ese correo. O sea. Internamente estábamos de. Bueno, aquí es un ordago, vamos a ver si sale el dinero y si no.
Sacamos estadísticas
Pues no sabemos
del
qué
uso.
vamos a hacer. O
Y es
sea.
que, o sea, las estadísticas del uso nos dejaron a todos asombrados. O sea, del tráfico, sobre todo algunas listas, y de la cantidad, por ejemplo, de correos inscritos diferentes a una locura. ¿Qué hacemos?
La realidad es que la comunidad respondió. O sea. Aunque la asamblea estuviera medio muerta, nos dimos cuenta de que sí que había mucha gente que seguía valorándonos. Y de pronto, en esos 3 meses, conseguimos recaudar 5.000 euros. 5.000 euros para el presupuesto de Signaminio es mucho dinero. O sea, no estábamos pidiendo dinero pensando en necesitamos tener un colchón para años por delante. Entonces, resolvemos nuestro problema económico, pero solo hemos resuelto ese problemita de la punta del iceberg. O sea. Seguimos teniendo el problema real de que la asamblea no funciona, de que tenemos una estructura burocrática. Cuando se resuelve ese problema económico, se escribe, esto es ya en enero del 2016, se escribe lo que llamamos la Carta de los Reyes Magos, que es un texto, lo encontraréis en los archivos de Sin Dominio, que es un texto básicamente dice que eso, que estamos súper contentas e ilusionadas de haber visto que la comunidad nos responde. Además fue un tema súper motivador para un montón de nosotras, de decir, ah, wow, no estamos solas. O sea, nos sentíamos solas a lo largo de los años. Era como ya solo quedamos las cuatro que nos interesa y no... pero tenemos un trabajo por delante enorme para reconstruir Sin Dominio. Y este es el trabajo en el que hemos entrado en los últimos 3 años. Y aquí viene lo interesante para mí, es que Sin Dominio consigue sobrevivir a ese invierno y entrar en una nueva primavera. A lo largo de 3 años, Sin Dominio es un proyecto que nuestros ritmos son muy lentos. Y a mí personalmente he aprendido a llevarlos muy bien y estoy muy contento con esa dinámica. Pero hay otra gente que le estresa mucho. Entonces, nos ha costado como 3 años discutir internamente, políticamente, qué queremos ser y cómo cambiar el modelo de Sin Dominio. Por un lado, porque nos interesan mucho esas ideas originarias de empoderamiento tecnológico, de ser un espacio donde aprender y poder tocar cosas. Por otro lado, asumir la realidad moderna de que eso no es lo que funciona. Entonces, después de esta... no sale la fecha, no me acuerdo la fecha. Después de más de 2 años de discusiones, conseguimos construir un texto internamente redefiniéndonos de qué es Sin Dominio. Declaramos la muerte de Sin Dominio y su renacimiento. Y cambiamos mucho cómo nos estructurábamos internamente. Empezamos a asumir una realidad que ya era una realidad desde hacía demasiados años que no nos atrevíamos a decir. En Sin Dominio ya estaba pasando. No todas las personas que tienen una cuenta en Sin Dominio son gente que participa de la asamblea. Entonces aprendimos a diferenciarlo. Y entonces empezamos a hablar de que hay 2 tipos de relaciones con Sin Dominio. Están las indominantes y están las amigas. Las amigas son gente que disfruta de cuentas, pero que no forma parte de la asamblea. Y las indominantes son las miembros de la asamblea. Le preguntamos a todas las que estaban suscritas en ese momento de la asamblea, ¿qué quieres ser? ¿Quieres seguir participando como indominante o simplemente quieres seguir disfrutando de los servicios que tienes y quedarte con una cuenta como amiga? En aquel momento había suscritas a la asamblea unas 150 personas. A día de hoy nos hemos quedado con algo menos de 30 personas en la asamblea. Porque está mal. Y definimos muy claramente los procesos de ofrecer servicios de Sin Dominio. Entonces, todas las indominantes pueden crear cuentas de amigas sin preguntar por la asamblea. O sea, podemos crear las cuentas de amigas, implican una serie de servicios, implican email, implican Jabber, implican Matrix, implican una serie de servicios. Entonces, todas las indominantes tienen acceso a una interfaz web en la que pueden clicar, crearle una cuenta a quien haga falta y darlas. Y asumimos que las indominantes son personas suficientemente responsables para saber a quién le dan una cuenta y a tener un poco de... Entonces nos abrimos mucho a participar así. Lo mismo pasa con las listas de correo. Nos falta hacer la web y algo fácil para crear las listas de correo, pero en principio las listas de correo tampoco necesitan una toma de decisiones de la asamblea. Lo único que necesita una toma de decisiones de la asamblea son las páginas web. Porque creemos que implican una responsabilidad más para Sin Dominio en caso de que haya represión o demás un servicio web. Seguimos teniendo una estructura de grupos de trabajo y demás internamente en la que todavía estamos trabajando. Esto es de hace menos de un año. Y todavía estamos aprendiendo cómo funcionar en este nuevo modelo. De pronto vemos que gracias a que nos hemos reconstruido políticamente, también nos podemos reconstruir tecnológicamente. Somos capaces a lo largo de estos 2 años de apagar nuestros servidores antiguos que estaban llenos de malware, de PHPs viejos que ya nadie mantenía, convertir todas las webs del histórico en webs estáticas y solo mantener las nuevas, decidir qué tipo de servicios queremos dar. O sea, antes tú llegabas y decías, quiero un PHP y un MySQL, te damos un PHP y un MySQL. 5 años después, ese PHP estaba lleno de agujeros de seguridad y los mantenía. A día de hoy solo ofrecemos espacio web estático, ofrecemos WordPress, controlamos mucho lo que ofrecemos y lo mantenemos desde el grupo. Y nos permite también crear todo un espacio en el que nos empezamos a plantear ofrecer servicios nuevos. Desde hace un par de años tenemos un servidor de Matrix, Hace poco hemos montado un Jitea con repositorios de Git. Hay un grupo de gente que llevamos tiempo repensando el stack tecnológico que utilizamos dentro de los servidores y qué cosas podemos aprender de lo que pasa ahora en la industria, como Docker, Kubernetes o demás, y estamos replanteando qué cosas podemos reapropiarnos y ser útiles para una infraestructura como Sindominio. Y entra gente nueva con ganas de aprender y seguimos teniendo esos espacios de formación en la que nos ponemos a trabajar y le damos permisos en la máquina a gente y vamos viendo cómo se pueden formar también como administradoras o como otras partes del proyecto, y eso es un poco la situación en la que estamos ahora. Creo que muy motivadas. Hacía igual más de 10 años que no nos juntábamos en persona, y en el último año y medio nos hemos juntado 3 veces. Obviamente no todas, o sea, aparecen, si estamos 10 ya de fiesta. Pero se está creando una comunidad mucho más fuerte. Y un poco eso es lo que tenía que contar. No sé si las que estéis de Sindominio aquí queréis decir alguna cosa más, si hay preguntas, si... Imagino que me dejan mil cosas, me han pasado 20 años. Yo he vivido mi parte, pero cada una hemos tenido nuestra parte diferente.
Yo creo que lo básico para entender la evolución del proyecto y la historia, yo creo que está... Vamos, para hacerse una idea de qué estamos hablando.
¿Tenías una mano, Sati?
Estamos en el jardín. Así que la pregunta para mí es obvia. ¿Qué habéis hecho vosotros con los trolls?
Cuando tienes un invierno muy largo, los trolls se van. Los trolls quieren mostrarse. Si no tienen un espacio donde mostrarse, no se muestran.
Claro.
Sin público no se muestra. En Sindominio ha habido muchos trolls dentro de Sindominio.
Pero alguno lo echaste, ¿no?
Sí, ha sucedido que se ha echado gente.
¿Y vandalismo habréis tenido también? Interno, vamos, algún...
Interno, yo no conozco casos de vandalismo interno, conozco casos de vandalismo externo, rollo de tener un wiki y que te lo editen y te digan que está la página hackeada. Ah, no, una vez nos entraron en el servidor hace mucho.
Pero fue, sí, una intrusión, pero fue, bueno, aquello fue ridículo, porque era de un tipo de no sé qué, era un payaso.
Sí.
Y encima la gente del Hack Lab, sabíamos dónde vivía. Nos fuimos 3 gilipollas a su telefonillo y simplemente llamamos y dijimos no sé qué absurdo y nos fuimos. Y lo que pasa es que hubo otra gente que conocía no sé qué, entonces le habló. Al final nos daba pena. Era tonto.
Y con la responsabilidad legal, que el problema que teníais al principio, como la de los
otros. No está del todo respetado. No todo es perfecto, tenemos que resolverlo mejor. Sindominio tiene una entidad legal, pero no todo está a nombre de la entidad legal. Tampoco tengo muy claro cuánto la entidad legal sigue siendo el mejor espacio, porque la gente que está legalmente en la entidad legal son sindominantes, pero no son tan partícipes últimamente. Es una de las cosas que nos tenemos que reconstruir y replantear. Tenemos mucho por delante de trabajo. Y la parte tecnológica es la fácil.
¿En qué momento más o menos observaste que está lo que dijiste tú, que te metías por SSH y había vida social dentro del servidor? ¿En qué momento viste que eso se apagó?
También fue un proceso de cambio tecnológico.
Sí.
Hubo un momento en el que empezamos a mover cosas a contenedores. No contenedores Docker, en aquel momento utilizábamos OpenVZ, la tecnología de aquel momento. Y entonces eso cambió mucho la vida del servidor. Y fue una decisión técnica que tenía sentido, pero también es un cambio social muy grande, que cambia mucho la dinámica. Entonces, la dinámica no sé cuánto se rompió por ese otoño que llegó, o cuánto se rompió porque tecnológicamente cambiamos el espacio y dejó de ser ese bar del centro social en el que te voy a
descontar. Cuando teníais el PNVZ y había IRC.
Sí,
y Sindominio tenía un servidor de IRC en su momento y demás, pero tampoco se utilizó mucho. En Sinominio no hemos utilizado la mensajería instantánea casi nada hasta que llegó Matrix. Ahora se usa mucho, internamente. Y no me preguntes por qué, yo era de los primeros que no quería instalar Matrix, pero ahora creo que ha sido una buena decisión.
Yo sé por qué fue, en parte. Porque hubo algún problema y se quitaron los permisos de SH de la gente que los tenía. Entonces ya no, hubo un momento en que por rollos, es que hemos tenido varios batracazos de pánico de estas temporadas, ya entra un virus de no sé qué, igual, hemos tenido varios, ¿eh? Con algunos, o sea, no ya intrusiones reales, pero de problemas, de corrupciones, de bases. Entonces, en una de esas, como que se quitaron los permisos de SSH y se dijo que mientras no se arreglara no sé qué, era mejor que no estuvieran, si no era imprescindible. Y yo creo que yo ahí fue el principio del fin.
¿Qué año? Más o menos.
Muchísimo.
Tampoco se quitaron todos los permisos de SH, la última vez que
no,
mire...
No, no, no a todo el mundo, pero no. Ya es diferente, porque solamente los tienen unos cuantos...
La última vez que mire los permisos de SSH en las cuentas de Sindominio, había varios cientos de cuentas con permisos de SSH.
Teníamos todos.
Sí, al principio todo el mundo. Pero bueno, se quitó, pero se dejaron cientos de cuentas con permisos de SSH. Tampoco es que... Sí, sí, sí. Luego si quieres te lo enseño. El listado de gente que tiene permisos de SSH.
Yo solo tenía una web y...
Sí.
Ah, bueno, claro, pues todavía de colectivos, es verdad.
De colectivos un montón.
Cuentas individuales.
Sí, sí, sí.
Pero luego nos las quitan, o sea, ya los técnicos dijeron, hasta aquí.
No, sigue habiendo, ahora mismo hay una máquina dedicada a SSH, y que es la misma que hostea las web estáticas, obviamente es la forma de hostearlas, y uno de los servicios que ofrecemos principalmente a las indominantes, pero también a amigas, dependiendo de lo que necesitan, es una máquina de SSH. Es parte de esa idea de necesitamos empoderar a la gente, que la gente pueda tocar las cosas, entonces... Si quieres SSH y aprender a trastear cosas, toma, entra en esta máquina.
Sí.
Bueno,
claro,
hay que hacer un acompañamiento.
Hay que probar en producción, me refiero.
Ah, no, es una máquina separada, eso no, no tiene nada en producción. Bueno, tiene webs estáticas, sí, pero no te, da, no te doy root por defecto en esa máquina. Te doy SSH una máquina que tiene bastantes cosas instaladas. Puedes jugar con ella si quieres. Pero no, no puedes tocar el Nginx de la máquina, ¿vale? No hay mucho más que un Nginx, no hay ni PHP en esa máquina.
Y, o sea, últimamente hay un... Como, bueno, había los FABNIX, Fabric Access Unix Systems, que supongo que el Sindominio era un poco eso al inicio, que eran, bueno, eran máquinas que daban servicio, bueno, daban acceso a las shells, ¿no? Uh-huh. Entonces, son como finales de 80s, no sé si os suena sdf.org.
Sí, conozco SDF.
Sí. Ajá, entonces es esto, ¿no? Son ordenadores que acaban teniendo vida propia dentro. Entonces, últimamente, los últimos 5 años, hay otra vez un resurgimiento de este movimiento súper fuerte, bueno, súper fuerte en algún momento, obviamente. Y, bueno, ¿no? Se llama Q-Diverso. Uh-huh. No sé si... O sea, como que hay este movimiento de intentar volver a reeducar a la gente a usar la línea de comandos. No sé si...
No es algo que estemos viviendo fuertemente, sino...
Ya, pero igual nos podemos subir.
Sí, sí, igual nos podemos subir. Tampoco, o sea, Sindominio no pretende ser el espacio para todo el mundo, Sindominio pretende ser una comunidad de gente cercana en la que nos damos espacios a gente de comunidad. O sea, Sindominio no pretende ser un rise up, pretendemos conocer a la gente con la que trabajamos. Y el objetivo del Sindominio sí que es expandirse y trabajar con más comunidades, pero trabajar con comunidades cercanas, no con gente desconocida o...
A mí me gustaría un poco la historia de qué máquinas teníais, dónde las teníais físicamente...
Los nombres eran chupísimos.
Sí.
Fanelli...
Fanelli fue el de la primera, estaba en Kendall, en Bilbao.
Flatline fue luego, ¿no?
Luego fue Flatline.
Y luego fue Ada.
Luego fue
Eternauta.
Pero y... solo una máquina.
No. Ha habido una temporada en la que Ada y Eternauta existían en paralelo. A día de hoy solo hay una máquina. Pero sí. Pero bueno, Ada era el honeypot. No querías mirar ese servidor. Sí.
Bueno, los enseñaban.
Han estado.
Los he visto físicamente, yo creo que todos.
Sí, han estado principalmente a lo largo de la historia en espacios autogestionados. En la actualidad no estamos en un espacio autogestionado. No sé cuántos detalles puedo dar, pero seguramente si te pones a jugar con Huis descubrirás dónde está. Y es otro de los debates internos. Tenemos muchas cosas que hablar. Y fue una decisión pragmática que requería más trabajo en un momento en el que no teníamos energías mantener un servidor en un espacio autogestionado.
¿Ya no tenemos servidores físicos?
Tenemos un servidor físico. ¿Ah, otra sí? Cosa es que no lo vas a poder ver. Pero el servidor lo tenemos dedicado, es, o sea, es...
Sí, es un...
Sí, sí, sí. Pero bueno. Y eso.
Pues igual también enlazando con el que voy a dar luego, pero con el sindominio. Ahora que sindominio puede dar... Había una broma que algún día igual me... Ahora que sindominio no te exige instalar Debian en una tostadora, esa era la broma. Ahora que puede, pues eso, las, ¿cómo las llamáis? Sindominantes pueden crear, no hay excusa para tener una cuenta Gmail en una lista sin dominio. ¿Vale? Luego hablaré más, pero una de las razones de RiseUp es para sacar a gente de Gmail y todavía estamos, 20 años después, no consiguiendo sacar a toda la gente de Gmail. Las cuentas de sin dominio, lo mismo que RiseUp, que ActiveX, tienen unos estándares de privacidad, etcétera, que se rompen en el momento que entra una sola cuenta de Gmail. Por favor, poneros las pilas. Si no les conocéis a estas dos lo suficiente para tener una cuenta de sin dominio, me pedís a mí una de RiseUp, si preferís una de ActiveX, y a ti se te puede pedir de Autistichi. Por favor, salid de porque de verdad, meterte en la lista de Hive Meeting para encontrarte cuentas de Gmail...
A ver, sobre todo porque el servidor las está rechazando, está desuscribiendo masivamente a la peña con listas de Yahoo, y de...
Sí, de todas esas.
Continuamente. O sea, de verdad, yo cuando era administradora de repente venía de suscripción. Tenía 30 suscripciones automáticas. ¿Lo qué?
Eso pasó hace unos años por un cambio que hicieron los de Yahoo.
No, sigue
pasando, ¿no?
Ahora mismo, desde hace un año así, no sé. Pero hasta hace un año sí.
No, ya, pero es que el servidor de Gmail está almacenando todos mis correos que os mando desde mi supercuenta de RiseUp. Ahí está el Gmail para su futuro beneficio. Porque aunque...
el perfil.
Exactamente, claro. Que además cuando borráis vuestros emails de Gmail no se borran, ¿eh? Se quedan ahí.
Aparte, cuando mandas emails a varias gente, está respondiendo a varias gente, pues seguramente que si hay un email pide a todas.
Sí, claro. Sí, es que al final la privacidad es una cadena, ¿no? Y todas las cadenas son tan fuertes como el eslabón más débil. En cuanto haya solamente una cuenta de Gmail. Adiós.
Podéis poner un gestor de listas cifrado, como es lo oído, y así.
Muro de la vergüenza.
Hace tiempo que queríamos hacerlo en sin dominio, pero todavía no tengo tiempo, energía, también.
Otra, ¿cómo os habéis apañado con los culos? Vamos,
¿con los qué?
Con las opiniones. Hay cinco personas que son capaces de administrar una máquina, va a haber cinco fichas de comparación diferentes. Entonces, los conflictos, o sea,
creo que
decisiones que parecen arbitrarias, pero que vamos, ya está, ya me has vuelto a quitar el acceso con contraseña, ya me has vuelto a meter en no sé qué edad. O sea, ¿este tipo de cosas ha sido un problema o habláis mucho con cervezas y al final lo
me da que lo fue. Yo es verdad que tengo root en sindominio desde que, básicamente desde el invierno de sindominio. O sea, cuando sindominio era una efervescencia yo no tenía root, entonces no sé lo que era.
Es que ese root de sindominio era casi una ceremonia mágica.
Sí.
O sea, tenía toda la asamblea que aprobar.
Claro.
No, lo que pasa es que, o sea, ya gente tenía muchos permisos, muchos. Pero lo de ser root era otra cosa. Era como. Tenía ahí un.
Una aura.
Una aura, es verdad.
De todas maneras, a día de hoy, a día de hoy el grupo de admin, el grupo que más tocamos el servidor, no somos tan grande y hablamos las cosas. Hacemos muchas sesiones de trabajo en común. O sea, cuando montamos servicios no entra alguien y lo monta. Lo normal a día de hoy es que hagamos una quedada de una hora en Matrix y nos juntemos dos o tres. También eso es muy importante en la parte que decía de nos importa mucho empoderarnos y ser un espacio de aprendizaje. El trabajo en común, el compartir un T-Max y trabajar juntas hace que puedas aprender unas de otras y que gente que tiene menos conocimientos también pueda participar de ello.
Tenía
que
bueno, ya me la respondí, ¿no? Pero claro, en un sistema en el que está un montón de gente metiendo mano, ¿cómo sabes exactamente qué es lo que hay y qué es lo que no hay? No, pues la documentación ya me imagino.
No, la documentación nunca funciona. Y lo hacemos lo que podemos, pero nunca funciona. Ese es uno de los factores motivantes para algunas para que miremos cosas como Docker. No lo resuelve todo. Pero tener ciertas partes de la máquina, y si quieres luego te cuento por qué no Ansible, tener ciertas partes de la máquina documentadas en repositorios y que tengamos una forma estructurada de... Pues descubres muchas veces mirando lo que hay. También en Sindominio hay cosas históricas que montó gente que ya no está por aquí, entonces, pues... Ya.
Como servidor de llaves,
sí. Bueno, yo qué sé, hay servicios que reciben más amor y otros que menos. Hay veces que también nos especializamos un poco. Hay alguna gente que se conoce más algunas partes, otra gente que se conoce más otras y... Sí.
Yo tenía la pregunta de sobre Docker, un poco a ver si después de todo de este invierno y de resurgir, a ver si podrías darnos la primicia un poco. ¿Te has dicho una, no? Una consideración de usar Docker hacia esto.
A ver,
hay otras opciones que tenéis como servicios, ¿verdad? O como herramienta para vosotros.
Docker de momento es un espacio de experimentación, no lo hemos propuesto ni en la asamblea. Alguna gente estamos trabajando en una propuesta para la asamblea, entonces te estoy diciendo como es algo que simplemente nos juntamos de vez en cuando en el Matrix, jugamos un poco y discutimos cosas. Algunas también estamos experimentando con cosas como Ansible y demás, pero o sea, compararlos son dos cosas que son ortogonales. Pero introducir múltiples tecnologías a la vez en un espacio como sin dominio de mucha gente, que cada uno tiene el tiempo que tiene y demás, es problemático. Entonces hay que hacer las cosas despacio. Y algunas nos ha parecido que tiene más sentido trabajar con contenedores que con lenguajes de automatización. Por un lado, porque mucha gente ya lo sabe utilizar. Y por otro lado, porque resuelve una serie de problemas que... O sea, te estructura muy claramente dónde estás poniendo los datos de tu aplicación. Te estructura muy claramente cómo estás instalando la aplicación, te estructura muy claramente qué puertos tiene para comunicar esa aplicación. Entonces, estás estructurando las formas en los contenidos en el servidor de otra manera. Si te fijas, en ningún momento he hablado de seguridad. ¿Vale? Si no nos planteamos Docker como una herramienta para mejorar la seguridad del servidor, sino para estructurar cómo montamos las cosas. Y Docker tiene muchos problemas. Y una de las mayor parte del trabajo que hacemos el grupo este de experimentación es ver cómo circunnavegar los problemas que consideramos que tiene Docker. Pero bueno, puede que dentro de dos meses hayamos hecho la propuesta a la asamblea y en la asamblea decidamos que no tiene sentido. Yo estoy jugando con ello, no sé si a dónde llegará, pero bueno. El que sin dominio ahora sea un espacio donde podemos jugar, donde podemos probar cosas, es un cambio radical con lo anterior. Bueno.
El histórico de las páginas has dicho que lo conserváis.
Sí. Bueno, hasta donde mis habilidades de scripting y las de otros han llegado.
Eso es importante, porque también de las plataformas ha pasado que hay foros de los 90 en Yahoo que se han perdido, que eran historia viva, bueno, pues una historia viva y que ya no existen.
Sí.
Eso es una ventaja, o sea, también por pensar en las cosas guays de todo el curro que se ha pagado ahí la gente en Sindominio.
Hay muchas cosas rotas porque hicimos lo que pudimos por mantener el histórico, pero no es fácil. Hemos convertido en estático un montón de webs antiguas y hasta donde hemos sido capaces de hacer. y de vez en cuando nos va viniendo gente que nos enseña cosas que están rotas y hacemos lo que podemos por arreglarlas, pero sí. Pero sí, sí, es muy importante para nosotros el mantener ese histórico.
¿Aún podéis arreglarlas? ¿No veis roto? No.
Algunas sí, otras bueno. Tenemos una imagen de la máquina que tenía esos PHP 3. Que no me atrevo a arrancar. Pero si es muy, muy, muy importante, lo discutiremos cuántas horas queremos dedicarle a eso. También muchas webs ya estaban rotas. O sea, cuando nos pusimos a hacer este web archivo, todo el tema de convertirlas en estático, había un montón de webs que ya no funcionaban. Era de, ¿qué vemos con todo esto? Y hablamos de una máquina que estaba muy comprometida, llena de rootkits. Entonces tampoco era plan copiar cosas y meterlas en un servidor nuevo como están.
¿Cuánto ocupan las webs?
No mucho, no sé. No tengo números. O sea, ahí habrá cientos de webs, pero no es HTML estático. No, o sea, alguna tiene PDFs o cosas así, pero no. Bueno. Igual hemos terminado, ¿no? Pues muchas gracias por venir. Lo que he dicho, hay pegatinas, si queréis.